Pues muy bienvenidos, muy buenas noches. Bienvenidos a este primer día de misión. Qué bueno que están aquí con nosotros. Para mí es un placer, un honor, una gracia estar aquí en nuestro hogar, en nuestra casa, donde siempre estamos en oración. Cada jueves podemos meter gol, invitarlos también al grupo de oración que se reúne cada jueves, empezando a las 6. A las 6 nos reunimos. Bueno, aparte de la cuaresma, ¿no? Que estamos en el Via Crucis, ¿no? Pero aparte de eso, aquí es su casa también, donde pueden venir con el grupo de oración cada jueves. Así que un gusto estar con ustedes. Nos han encargado el día de hoy hablar sobre la misericordia de Dios. Y el plan que teníamos para hoy, si podemos cerrar la puerta para... El plan que quería exponerles en estos tres días, bueno... Hablar un poco de la misericordia de Dios, empezando por el Antiguo Testamento, el día de hoy, mañana el Nuevo Testamento, con Jesucristo, con la revelación plena de nuestro Señor, y el último día, bueno, vamos a ver porque me faltó tiempo para preparar, no es cierto. Vamos a hablar de la Iglesia, de la misericordia en la Iglesia, en nuestros días, el modelo de la Virgen María. Entonces, un recorrido en sí de las Escrituras, de lo que la Iglesia nos propone, sobre todo en las palabras del Papa Francisco, que nos ha dado este gran regalo del año, precisamente, de la misericordia. Entonces, primero que nada, empezando el día de hoy, de cierta manera, pensando el tema, decía yo, bueno, la misericordia de Dios reflejada en nuestras vidas, bueno, podríamos hacer la misión bien cortita y decir, bueno, estamos vivos, la misericordia de Dios ya la estamos viviendo en nuestras vidas, el hecho de que estamos vivos, en el hecho de que respiramos, nos podemos mover, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero como nos han encargado tres días, bueno, vamos a elaborar un poquito acerca de esto. Y bueno, ustedes ya casi la mayoría me conocen, ¿verdad? Saben que no les vengo a gritar, no les vengo a regañar. yo sé que algunas veces vamos con esa expectativa, no. Más bien como maestro, como compartir, como dijo San Pablo a los romanos. Yo no vine a enseñarles, sino más bien que aprendamos unos de los otros. Entonces, con esa razón, con ese motivo, traigo unas preguntitas de reflexión. O sea, no nada más vengo a darles un discurso, sino vengo a que compartamos, a que entre todos podamos también aprender el uno del otro, y yo de ustedes al igual. Entonces, no vine nada más a pararme aquí a darles un discurso. Entonces, de entrada, quería que hiciéramos una reflexión, una pregunta, de entrada, para que ustedes reflexionen, y lo vamos a hacer a manera de como aprendemos los adultos. Primero ustedes van a reflexionar unos momentos, después los voy a dejar que compartan con su vecino, su vecina al lado, y después vamos a compartir con el grupo, y luego ya les doy yo algunas contestaciones acerca de eso. Entonces, primero que nada, Como todo buen maestro, como lo hacía Sócrates, como lo hacen los buenos maestros, hay que empezar definiendo nuestros términos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la misericordia de Dios? Primera reflexión, que va a haber dos el día de hoy al menos. ¿Qué es la misericordia de Dios para ti? ¿Qué es la misericordia de Dios para ti? Vamos a tomar un par de minutitos, unos momentos, para que tú individualmente en silencio reflexiones sobre esta pregunta y escudriñes tu corazón para ver qué significa para ti. No saques el teléfono y busques en Google, no saques la Biblia, no saques todavía el catecismo. Todavía no, nada más esto es lo que traes en tu corazón. ¿Qué es la misericordia de Dios para ti? Un minutito. Ahora sí, tomamos un momento, comparte con tu vecino, con tu vecina de al lado, tu reflexión. A lo mejor tu vecino también tiene una buena idea de la misericordia de Dios. Tomemos un momentito también para compartir mutuamente qué es la misericordia de Dios para nosotros. Un par de minutitos para eso. Muy bien, vamos a escuchar ahora sus reflexiones. Un regalo completamente porque, bueno, ¿qué podemos hacer para merecernos la gracia de Dios? ¿Qué podemos hacer para merecernos el amor, la misericordia de Dios? Nos lo da libremente como toda gracia. Claro que sí, un gran regalo, claro que sí. ¿Quién más?
Compartir el amor a Dios y amarnos unos a los otros.
Muy bien. Y de eso vamos a estar hablando también el día de hoy, ¿verdad? De cómo sí, recibimos, tenemos esa gracia de Dios, esa misericordia, pero no es para guardárnosla, no es para quedarnos así, ¿verdad? también nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, como vamos a estar hablando. Muy bien. ¿Quién más? Una más.
Me acuerdo de esta. Es el que me acepta con todos mis defectos, porque, bueno, los seres humanos son críticos y Dios no, ¿verdad? Él me acepta tal como soy.
Y ahorita vamos a ver, ahorita que hagamos un repaso de las escrituras que hablan sobre la misericordia de Dios, Dios mismo lo dice. Yo no soy humano, yo no soy un hombre. Yo soy Dios y yo perdono. Entonces, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por compartir y qué bueno que estemos participando en esto porque nos ayuda entonces a crecer mutuamente. ¿Qué es la misericordia de Dios? Bueno, antes de darles una respuesta pedagógica, se las voy a dar en canción. Porque muchas veces el poeta llega a donde no llega el científico, a donde no llega el maestro. El poeta, de esa manera tan sublime, tan mística, pasa esa barrera de lenguaje a veces para hablarnos una verdad muy cierta. Entonces, aparte de eso, me encargó el padre que cantáramos también, así que quiero que escuchen esta canción. Cierren los ojos, si se la saben, bueno, acompáñenme. Pero escuchémosla porque me pareció un canto que verdaderamente nos enseña bastante y está basado en las Escrituras y nos habla mucho de este amor y esta misericordia de Dios. Oh Israel, ven y escucha la voz de tu rey. Has sido infiel, te has olvidado y quebrantado mi ley. Mas ven a mí y tus pecados te perdonaré. Ya tu Señor conocerás. Yo te haré mi esposa para la eternidad. Conforme a la ley, porque te amo con fidelidad. Yo quitaré de tu vida tu iniquidad y por mi nombre vivirás. Para siempre fiel, mi amor no fallará. Para siempre fiel, tu Señor lo afirmará. El cielo y la tierra verán, tus promesas firmes están. Tuyo soy para siempre fiel. Un día haré nuevo pacto, Israel, mi nación, una alianza de fe, de justicia y de compasión. Pondré mi ley en su mente y en su corazón. Todo mi pueblo me conocerá. Para siempre fiel, mi amor no fallará. Para siempre fiel, tu Señor lo afirmará. El cielo y la tierra verán, mis promesas firmes están. Tuyo soy para siempre fiel, para siempre fiel, mi amor no fallará. Para siempre fiel, tu
Señor lo afirmará. El cielo y la tierra verán, mis promesas firmes están. Tuyo soy para siempre fiel. Tuyo soy para siempre fiel.
Y así es, hermanos y hermanas. El amor de Dios, su misericordia, siempre fiel, como ustedes lo dijeron, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros pecados. El día de hoy que vamos a estar meditando sobre el Antiguo Testamento, ese ciclo constante que vemos incluso en nuestras propias vidas, la historia de la salvación en el Antiguo Testamento es un espejo de nuestra propia experiencia, porque salva a Dios, saca a Dios de su pueblo, lo libera haciendo grandes maravillas, el pueblo proclama su alegría, su gozo, y no bien acaban de salir de la tierra prometida, cuando se sube Moisés a la cima de la montaña, ¿y qué sucede con el pueblo? Cae en idolatría. Y ese ciclo parece como montaña rusa, ¿no? La subida, estamos muy bien, gracias a Dios, nos ha liberado. La caída en la idolatría, en la infidelidad, en el ir tras otros dioses. Y luego, Dios nos salva y nos levanta. Y una vez más, no haciendo una crítica indebida a nuestros hermanos judíos en la historia de salvación, porque si vemos nuestra propia historia, es lo mismo. Nos acercamos a Dios, estamos muy bien, lo amamos siempre, pero luego viene la tentación y también nos desplomamos, ¿verdad? Y tenemos una vez más que venir a clamar, como lo hacemos en cada misa, ¿verdad? Ese es el proceso, que venimos al encuentro con Dios. Y cuando entramos en la misa, el encuentro con Dios, ¿qué es lo primero que hacemos en uno de los primeros ritos, después del rito de entrada? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra oración? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Nos toca entonces el reconocer ese estado de pecadores que somos. Y al reconocer nuestro estado de pecadores, ¿qué decimos inmediatamente? Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Y al decir estas palabras, al reconocer, al entrar en el encuentro con el Señor, al reconocer nuestro estado de pecadores, al pedir la misericordia de Dios, al sentirnos acogidos y perdonados, decimos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Es el proceso que vivimos también en cada misa. Muy bien. Entonces, lo que oímos en esta canción, dije, me pareció bastante apropiado, ¿verdad? Porque habla de la promesa de Dios. Habla de ese amor, de esa misericordia de Dios constante, fiel. Los que no somos fieles somos nosotros, ¿verdad? Nos dice el Papa Francisco. Nosotros somos los que nos cansamos de pedir el perdón. Dios siempre nos perdona. Dios siempre está dispuesto. Y eso lo vamos a elaborar mañana, sobre todo con la parábola del hijo pródigo que escuchamos el domingo pasado. Porque Dios, nuestro Padre, es el padre de esta parábola, esperando siempre nuestro regreso. Esa es la naturaleza de Dios. Entonces, la misericordia de Dios, bueno, la misericordia de Dios es el amor de Dios reflejado en nosotros. Es su perdón, es su amor para con nosotros. Y hablando ya del tema de mañana, Jesucristo, con su encarnación, nos revela este amor del Padre. Entonces, el día de hoy en el Antiguo Testamento, mañana vamos a hablar de la revelación plena del amor, la misericordia de Dios en la persona de Jesucristo. Vamos a ver ahora unos cuantos pasajes de los muchos que hay. De hecho, saqué ahorita en una búsqueda de Google, siempre les recomiendo, ¿verdad? Pregunta que tengan, la pueden buscar, ¿verdad? Busqué pasajes sobre la misericordia de Dios. ¡Pum! Como unos 120 en el Antiguo Testamento únicamente. Entonces, vamos a ver varios de ellos. Uno de los que son más explícitos, que nos hablan enteramente, Éxodo 34, Éxodo, justo después de la salida, ¿verdad? Que dice, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad, que mantiene su amor por mil generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. Voy a repetir una vez más. Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad, que mantiene su amor por mil generaciones y perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. Se repite también en otros pasajes. Salmo 86 tiene ese mismo mensaje. Pero este pasaje es la descripción misma de Dios. Cuando Dios pasa ante Moisés, esta es la manera en que Dios se autodescribe. Esta es la revelación de la naturaleza de Dios. Un Dios que es compasivo, misericordioso, lento a la ira, lleno, pródigo en amor y fidelidad. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Muchas veces yo me encuentro, cuando estoy enseñando, por ejemplo, cursos sobre las Sagradas Escrituras, personas que dicen, no, ¿cómo es así que en el Antiguo Testamento tenemos a un Dios vengativo y luego en el Nuevo Testamento tenemos un Dios que es amor? Y yo, bueno, no sé qué escrituras estás leyendo tú, porque como vamos a ver ahorita, en las Sagradas Escrituras, desde un principio, desde el libro de Génesis, como ustedes recordarán, ante la caída de nuestros padres, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva? Les da ya la promesa, en ese pasaje que se conoce como el protoevangelio, donde les da ya la promesa de que enviaría a un Salvador. De que la mujer, ¿verdad?, iba a derrotar a la serpiente, ¿verdad?, le iba a pisotear, ¿verdad?, y que un descendiente de ella iba a ser el Salvador. Entonces, desde un principio, desde el libro de Génesis, ya Dios nos da ese plan de perdón, de salvación, de redención, que culmina, como lo sabemos, pues, con la venida de Jesucristo. Entonces, el primer pasaje, Éxodo 34, para los que estén anotando, ahí veo algunos, los que no están anotando, bueno, pues los felicito por su memoria tan grande, tan prodigiosa que tienen. Yo siempre tengo que anotar porque a mí no se me queda nada. Entonces, los que están anotando, felicitaciones, eso es muy bueno, porque luego puedes repasar tus notas, ¿verdad? Llegas a la casa y antes de dormirte, ¿verdad?, antes de leer tu lectura nocturna de la Biblia y tu lectura nocturna del catecismo, ¿verdad?, que tienes en tu mesita de la noche, que cada noche lo haces, ¿verdad? ¿Verdad? Puedes entonces leer tus notas. Y ahí en esa lectura pues está también la acción de Dios, ¿verdad? Entre lo que te estamos compartiendo y lo que estás recibiendo, ahí está también la acción del Espíritu Santo. Entonces, sin pena, anoten, ¿verdad? Si se les queda algo. Profeta Miqueas. El profeta Miqueas también tiene unas grandes palabras. Él nos dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona el pecado y absuelve al resto de su heredad? ¿Volverá a compadecerse de nosotros? ¿Destruirá nuestras culpas? ¿Y arrojará al fondo del mar todos nuestros pecados? Una vez más, ¿qué Dios hay como tú que perdona el pecado y absuelva al resto de su heredad? ¿Volverá a compadecerse de nosotros? ¿Destruirá nuestras culpas? ¿Y arrojará al fondo del mar todos nuestros pecados? Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 19. Y el testimonio de los profetas también es ese. A pesar de que los profetas vienen en un periodo devastador en la historia de la salvación, donde el pueblo de Dios se ve en crisis al perder la tierra prometida, pues el mensaje también es de salvación. El mensaje es de que Dios nos va a redimir. Dios nos devolverá a la tierra prometida. Entonces traen un mensaje siempre de amor, de misericordia, de el perdón de Dios. Entonces, Miqueas 7, 18 y 19. Es el mensaje que nos dan los profetas. Entonces, ¿qué tipo de Dios vemos aquí en estos pasajes? ¿Qué imagen de Dios nos dan? ¿Un Dios vengativo? Bueno, hay que reconocer, ¿verdad? Hay unos pasajes por ahí, ¿verdad?, que dice uno, difícil, ¿verdad?, de interpretar por qué Dios está diciéndonos hacer esto, por qué les dio en aquel entonces esas órdenes. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Un par de cosas cuando nos encontramos con esos pasajes difíciles. Primero que nada, lo que nos enseña la iglesia sobre la interpretación de las escrituras. Las escrituras se tienen que interpretar teniendo en cuenta la unidad de todas las escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que no vemos un pasaje y ya, pues esto es. No, hay que leerlo con todas las escrituras en mente, ¿verdad? ¿Qué dicen otros pasajes? Que hablen de lo mismo. Ok, entonces la iglesia nos recomienda estudiar las escrituras no en aislamiento, sino teniendo en cuenta la unidad de todas las escrituras. Ok, otra cosa. Hay que reconocer la manera en que actúa Dios, en lo que la iglesia llama la pedagogía divina. La pedagogía divina. ¿Qué quiere decir eso? La manera en que Dios se revela, nos enseña a la humanidad. Cuando el Señor Dios se revela a Moisés, una vez más en el libro del Éxodo, en ese pasaje de la zarza que ardía y no se consumía, ¿le dio toda la doctrina que se podía saber ahí sobre su divinidad? No. ¿Qué le dijo? Cuando Moisés le pregunta, ¿qué le voy a decir a estos israelitas? Porque ya sabes cómo son. Me van a decir, pues, ¿quién te mandó? ¿Verdad? Ya los conoces. ¿Y qué le responde Dios? Diles que... que yo soy, que, o en otras traducciones, soy el que soy, te manda. Y eso es todo. Ese es el principio de la revelación. Entonces, Dios se va revelando poco a poco. No nos da toda la verdad de una sola vez. Por eso a veces vemos cosas en el Antiguo Testamento que decimos, ¿qué pasó ahí, verdad? Bueno, Dios poco a poco nos va dando la revelación. En un momento dado, en esos inicios, es como si la humanidad estuviera en su infancia de la fe. ¿Ah? Y así como a los niños no les puedes enseñar todo de una vez, no, de acuerdo a su edad. Entonces, en aquel entonces, bueno, a cómo estaba la humanidad, era eso lo que Dios se estaba revelando, lo que estaba enseñándoles. Entonces, sí, hay pasajes difíciles, pero hay que reconocer, cuando leemos el Antiguo Testamento, hay un gran número de pasajes que nos hablan de la misericordia de Dios. Entonces, no crean ustedes, no se vayan con ese cuento de que un Dios vengativo por un lado y un Dios amoroso por el otro. No, eso ya la iglesia lo ha combatido, eso es algo erróneo, eso es una herejía. Entonces, no se vayan ustedes con ese cuento, ¿ok? Muy bien. Los pasajes que acabamos de mencionar son una pequeñísima muestra del amor que nos demuestra las Sagradas Escrituras y siempre enlazado ese amor con el perdón. Muy importante. La misericordia de Dios, su amor, se demuestra en su misericordia con nosotros. Y como lo vemos en estos pasajes, va siempre ligado también con el perdón. Entonces, el perdón, la misericordia, el amor de Dios, ¿verdad? Va todo esto entrelazado. Y eso es muy importante porque cuando vamos a hablar entonces de nuestra parte, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Verdad? Va a ser muy importante el reconocer eso. ¿Okay? Y les hablaba de un principio, les hablaba de la caída de nuestros primeros padres. Otra cosa que ve mucha gente, dicen, bueno, es que mira cómo los castigó Dios. Los sacó del paraíso. Todo por una frutita, ¿verdad? Todo por una mala comida. Y gente, desafortunadamente mucha gente ve una vez más, un Dios vengativo, mira cómo nos regañó. Bueno, otra cosa que tenemos que reconocer. Si Dios castiga, es algo medicinal. Es algo correctivo. Muchas veces, como lo vemos aquí con nuestros primeros padres, ¿se acuerdan en el libro de Génesis que dice Dios, vamos a quitarlos de ahí, no sea que coman del otro árbol de la vida? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa ese pasaje? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Qué significa eso que está diciendo las Escrituras? Los biblistas creen que de haber comido del árbol de la vida en ese estado, ahí se hubieran quedado. En el pecado. Entonces, eso de la expulsión es más bien medicinal. Es más bien un llamado a la conversión. Y esa es la historia de la salvación, ¿verdad? Ese llamado a la conversión. Lo mismo con la calamidad de la pérdida de la tierra prometida, ¿verdad? Dios permite esta calamidad, como permite Dios a veces las calamidades en nuestras vidas, de manera de corrección. Y una vez más, el hijo pródigo. ¿Qué se toma para que el hijo pródigo pueda reaccionar? Tiene que haber caído hasta lo más hondo, a manera de que se le antojaban las bellotas que comían los cerdos. No tenía ni para comer. Se toma un evento así para nosotros reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando a veces vemos esos castigos, esas cosas en la Biblia, bueno, no es porque Dios sea un Dios castigador, sino que nos está llamando a la corrección, ¿ok? Y también en nuestras vidas, cuando eso sucede, es porque Dios nos está llamando a volvernos hacia Él. Entonces, ya con eso, Dios nos está mostrando su amor, ya desde el principio, ya desde la creación. Nuestro queridísimo Juan Pablo II nos enseñaba acerca del amor de Dios, nos enseñaba sobre la misericordia de Dios y nos decía sobre estos pasajes, reconociendo que en nuestros primeros padres, Dios nos ha creado. ¿Se han preguntado ustedes para qué nos creó Dios? ¿Se han preguntado ustedes por qué me creó Dios? ¿Se han preguntado eso? ¿Nunca se han preguntado eso? ¿No? Imagínate, si nunca te has preguntado tu origen, si nunca te has preguntado tu razón de ser, digo, pues, de repente es como un barco que sale sin saber a dónde va. Pues, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me creó Dios? ¿Para qué nos creó Dios? ¿Se acuerdan el catecismo antiguito de preguntas y respuestas? ¿Verdad? Era una de las primeras preguntas. ¿Para qué me creó Dios? Para conocerle, amarle y servirle. Se centra entonces para todos nosotros la vocación, la razón de que estamos aquí. Dios nos ha creado por amor, nos decía San Juan Pablo II. Y nos dice, nos decía en aquel entonces, creados por amor, es nuestra vocación universal, es nuestro destino también el amar. Creados por amor, somos llamados a amar. Si nunca se han preguntado, estamos aquí por el amor de Dios. El amor que, como todo amor, busca expandirse, busca al otro, al encuentro con el otro. Y es en ese destello de amor exuberante de nuestro Señor Dios que nos crea a nosotros, para extender, para compartir ese amor con nosotros. Y a la vez, entonces, nuestra misión que tenemos todos en la vida, sea lo que sea que hagamos, ¿verdad? Porque todos tenemos diferentes ocupaciones. Pero algo que es segurísimo es que todos estamos llamados a amar dentro de sea cual sea nuestra vocación. Entonces vamos viendo la unión de nuestra vocación con la naturaleza de Dios. El Dios que es amor, el Dios que es misericordia, el Dios que es perdón, nos llama a nosotros también a hacer lo mismo. De hecho, Jesús, ya saltando al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas nos dice, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Entonces, nuestra siguiente reflexión, nuestra segunda reflexión que quiero que hagamos es, ¿cómo nosotros contestamos este mandato de Jesús? ¿Cómo debo vivir este mensaje que nos da Jesús? De que seamos compasivos como su Padre es compasivo. Ya les di unos pocos ejemplos de las Escrituras, de lo que significa la misericordia de Dios, qué significa lo que Dios sea compasivo. Ahora para contestar, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo se vive en mi vida? ¿Cómo yo vivo en mi vida el mensaje de Jesús que nos dice, sean compasivos como su Padre es compasivo? Una vez más, un minutito para hacer la reflexión individual para luego compartir en grupo. Ahora sí, pasemos a compartir una vez más con nuestro vecino, con nuestra vecina de al lado, tu respuesta a esta pregunta, que ¿cómo debo vivir el mensaje de Jesús? Sean misericordiosos como su Padre, sean compasivos como su Padre es compasivo. ¿Qué significa eso para nosotros? Ok, vamos a escuchar una vez más sus reflexiones. ¿Qué contestaron ustedes a esta pregunta o qué oyeron al vecino compartir? También pueden decirme eso. ¿Quién gusta compartir su reflexión?
Bueno, la compasión aquí entre el grupo que yo estuve discutiendo es de compasión, es el tener amor hacia el prójimo y por ese amor vamos a tener la compasión de ayudarlo en la crisis que él esté pasando. Y cuando lo ayudamos, ahí se realiza la misericordia.
Hace un par de domingos, me parece que fue la escritura, el domingo donde Jesús y sus discípulos estaban ya cansados, ¿verdad? Y se disponían a irse a descansar, a retirarse, a alejarse. Cuando Jesús ve a la multitud,
tuvo compasión.
Porque los vio, ¿verdad? Pues la necesidad, la sed. Y creo que la primera lectura hablaba del profeta que decía, mi pueblo perece por ignorancia. Vio, se sintió con esa compasión y dijo, bueno, pues a seguir adelante, a seguir enseñándoles, porque es lo que necesitan, ¿verdad? Y puso a los discípulos ahí a trabajar otra vez. Sí, es ese conmover el corazón, ¿verdad? Ante la necesidad del otro. Y el mismo corazón de Dios se ve movido ante la necesidad de su pueblo. ¿Alguna otra?
Me impactó lo, quiero compartir lo que dice la hermanita, que ella ayuda a unas personas de la cárcel. Trata de realizarlas y les ayuda económicamente. Eso es una gran obra que hace ella. Y una bendición a la vez para ella.
Exactamente. ¿Algunos más?
Yo creo que un verdadero ejemplo de compasión lo tenemos el ejemplo de la hermana de Calcuta,
Madre Teresa, que ya va a ser canonizada. Hoy lo anunciaron, ¿verdad? Ya. Ahora ella y otros cuatro más, incluyendo el mexicano, al niño que murió en la era de los cristeros, José Sánchez Ríos o del Río, algo así. El que salió en la película entonces ya la van a canonizar. Sí, ella. Y recordamos la pregunta para nosotros, ¿cómo vivo yo el mensaje? Todo lo que dijimos es muy bueno, pero ¿cómo vivo yo? ¿Cómo debemos vivir el mensaje de Jesús? Bueno, es muy bonito contemplar, ¿verdad?, la vida de los santos, pero ¿cómo yo lo sigo? Que no se pierda el orden, levantando la mano.
La primera cosa es que Dios pone en nosotros, en el corazón, nos mueve. Y nosotros debemos de responder a ese amor.
Ahí es una clave, la respuesta. Como lo dijimos hace un rato, conocer a Dios, ¿cuál es nuestra respuesta? Amarle. Y al amar a Dios, una vez más, no nos podemos quedar ahí estáticos, ¿cuál es la respuesta? Servirle. Y servirle, ¿cómo se sirve a Dios? A través del servicio a los demás. ¿Verdad? Nos dice la Escritura también, ¿cómo puedes decir que tú amas al Dios que no ves? ¿Verdad? Cuando no amas aquí a tu hermano que está a tu lado, no puedes odiar a tu hermano y decir que ay, yo amo a Dios. No, se puede. Nuestro amor a Dios se ve expresado precisamente en el amor a los demás, en el servicio a los demás. Por eso, en la última sesión, vamos a hablar precisamente de las obras de misericordia. Al fin, lo vamos a dejar para el final, ¿verdad? Porque es ahí donde vivimos. Esa es la respuesta casi de esta pregunta, ¿verdad? Es así como vivimos. Es como expresamos, como seguimos ese modelo de Dios, de Jesús, de la Iglesia, de María. y vivimos ese mensaje. De hecho, este mensaje de ser compasivos como su Padre es compasivo es precisamente el lema que el Papa Francisco escogió para este año de la misericordia. Misericordiosos como el Padre. Es el lema que tenemos para este año jubilar de la misericordia. Y nos dice él, tomé unas cuantas palabras de su promulgación del año, dice, en la misericordia tenemos la prueba de cómo Dios nos ama. Él da todo por sí mismo, por siempre, gratuitamente, lo que ya habíamos hablado, sin pedir nada a cambio. Viene a nuestra ayuda cuando lo invocamos. Y nos recuerda el Papa Francisco, esa la manera en que comenzamos siempre la oración, la liturgia de las horas, cómo comenzamos la liturgia diaria de la iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme, que viene del Salmo 70, nos dice el Papa Francisco. Este auxilio, esta ayuda que nosotros ya invocamos, es el primer paso. Es ya el primer paso de la misericordia de Dios hacia nosotros. Él viene para salvarnos de la condición de debilidad en que vivimos y su auxilio consiste en permitirnos captar su presencia y su cercanía. Día tras día, tocados por su compasión, también nosotros llegaremos a ser compasivos con todos. Pero hay entonces que vivirla. Hay que llenarnos del amor, de la compasión, del perdón de Dios. Por eso el día de hoy yo quería hablar un poco acerca del perdón, porque les dije, ¿verdad? La misericordia, el amor, el perdón, bien ligados, ¿verdad? Casi sinónimos el uno con otro. Entonces yo quería hablar un poquito de cómo nosotros vivimos, porque de ahí depende que podamos nosotros experimentar la misericordia de Dios. Tenemos que experimentar la misericordia de Dios para poder expresarla a los demás. Y al mismo tiempo tenemos que ejercitarla en los demás para poder recibir la misericordia de Dios. El día de mañana les iba a decir y les adelanto, ¿verdad? Es lo que nos enseña en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas. Fíjense ustedes, el perdón de cierta manera dependiente. Está esa relación, como les digo. Para vivir el amor, el perdón, la misericordia de Dios, hay que vivirlo con los demás. Y al vivirlo con los demás, ejercitamos y nos permite entonces recibir el amor y la misericordia de Dios. Entonces vamos a hablar un poquito del perdón para poder nosotros vivir plenamente también el perdón de Dios. El año pasado me tocó también realizar unas charlas sobre el perdón porque el tema catequético era relacionado con el perdón de Dios. Y una de las cosas, un ejercicio que yo hacía mucho con las personas es hablar un poquito de los errores en el perdón, porque me parece algo muy importante en nuestra vivencia. Elaborar un poco, cambiar un poco, luchar un poco contra los perdones que hay, contra los errores que hay en el perdón. Por ejemplo, vamos a purificar unas cuantas nociones erróneas que hay ahí sobre el perdón. Una pregunta. ¿Han oído ustedes a alguien decir, o a lo mejor ustedes mismos han dicho lo siguiente? Yo no perdono a fulanito, a fulanita, si él no me perdona primero. Yo no lo perdono hasta que ella me perdone. ¿Han oído eso? O a lo mejor ha salido de sus labios. Vamos a analizar esto, porque me parece algo, como dicen ustedes, ocurre muy seguido esta noción equivocada del perdón. Entonces, si queremos vivir plenamente el amor, la misericordia y el perdón de Dios, hay que purificar esto. ¿Qué estás diciendo tú con esto? Primero que nada, está tan mal y en tantos niveles. Muchas veces cuando doy sesiones, cuando doy clases, mucha gente me pregunta, ¿está mal hacer esto? ¿Es pecado hacer esto? ¿Es pecado hacer lo otro? Siempre me viven preguntando de esto. Cuando hablo de la misa, ¿qué tan tarde puedo llegar a la misa antes de que cuente? Si me pierdo la primera lectura, le digo yo, santo Dios. Yo siempre ya, de hecho, comienzo las sesiones y digo, no se les ocurra preguntarme esto. Porque cuando tú preguntas esa pregunta, ¿qué estás demostrando? ¿Qué estás diciendo? Una completa falta de amor a Dios. Porque le digo yo, tú no te preguntas sobre tu marido, ¿qué tan poquito le puedo dejar de lonche antes de que se enferme? O sea, si le doy, en vez de darle un lonche, le quito una tapa del pan, ¿todavía está bien? ¿O ya le quito las dos tapas, está todavía bien? ¿O le doy para el marido, para los hijos, ¿verdad? Queremos lo mejor para ellos, ¿verdad? Y les ponemos hasta de más, ¿verdad? Empezamos ya a engordar. Pero cuando vienen las cosas de Dios, ¿hasta dónde puedo llegar antes de ofender a Dios? ¿Qué es esa actitud? Para las cosas de Dios, ¡ay, qué tan tarde puedo llegar! ¿O hasta dónde puedo llegar yo antes de ofender a Dios? No. Quitémonos de esa actitud. No, llegamos a misa y llegamos temprano, ¿verdad? Y venimos al rosario antes y nos la pasamos ya el domingo en el descanso. No. A Dios démosle todo lo mejor. No. Entonces, sobre esta pregunta, sobre esta noción, yo no lo perdono si no me perdona a mí. Cuando tú te preguntas si algo está bien o está mal, hay varias maneras de que tú puedes discernir sencillamente si un acto es bueno o no. Lo primero, este acto que estás tú considerando, sea lo que sea, hay tres posibilidades de cualquier ecuación moral, porque lo podemos ver como un problema, ¿verdad? En cualquier ecuación moral hay tres posibilidades. El acto o me acerca a Dios, y en dado caso el acto es bueno y debes hacerlo, o me aleja de Dios, y en ese caso debes de evitarlo y no hacerlo, o es neutral. Por ejemplo, un acto neutral es el levantarme y decir, me voy a levantar con el pie derecho o con el lado izquierdo. No importa, ¿verdad? Es algo neutral. No tiene ninguna validez moral, ¿verdad? No importa. Entonces, cuando tú te preguntes sobre una acción, si es mala o buena, haz esa valoración. Ok, en este caso, yo no perdono si no me perdono. Otra manera de valorar la moralidad de un acto. Extiéndelo. Hazlo universal. Si todo el mundo dijera esto, yo no perdono hasta que me perdone, ¿el resultado sería algo bueno o sería algo malo? Y esto hazlo para cualquier acto moral. Por ejemplo, el matrimonio gay. Si todo el mundo fuera matrimonio gay, pues ¿cómo nos reproducimos, verdad? O sea, es algo simplemente lógico, ¿verdad? Esto es usando la lógica, ni siquiera estamos usando la moral, la eutanasia, todo eso. Si todo eso fuera bueno, extiéndelo. Si tú te preguntas, ¿es este acto bueno o no? Extiéndelo, hazlo universal. Si todo el mundo lo hiciera, ¿qué pasaría? ¿Ok? Entonces, si todo el mundo dijera, yo no lo perdono si no me perdona primero, si lo extendemos y lo hacemos universal, terrible, ¿verdad? Ok, entonces eso ya nos dice algo. Pero lo que estamos demostrando con esta noción del perdón es también una inmadurez. ¿Cómo me dices tú que tu sistema moral, o sea, la manera en que tú evalúas, la manera en que tú actúas, está dependiente de lo que haga alguien más? ¿Qué nos dice San Agustín? El bien es el bien, aunque nadie lo haga, y el mal está mal, aunque todos los hagas.
Yo perdono, pero no lo olvido.
Ah, vamos a hablar, esa es la siguiente. Ese es el siguiente, ¿no? Espérame tantito. Entonces, no. Nosotros hacemos lo que se debe hacer, aunque nadie lo haga. Entonces, eso de que yo no lo perdono, o yo no lo saludo, sino no. Nosotros hacemos lo que es correcto. Si la fulanita esta nunca me saluda, yo siempre yo voy a hacer lo que es correcto. Lo mismo en el perdón. Aunque la persona no me perdone, yo sí. Entonces, nuestra vida moral no está dependiente de lo que haga terceras personas, ¿verdad? Así queremos hacerlo, ¿verdad? Nos vamos a confesar y padre, hice eso, pero fue porque mi esposa me hizo esta otra cosa. No. Son nuestras propias acciones. No confesamos las acciones de alguien más. No, nuestra vida moral dependiente de hacer nosotros el bien. Entonces, quitémonos de ese error. Perdono, pero no olvido. ¿Verdad? Fue lo que dijiste, ¿verdad? ¿Qué tipo de perdón es ese? Pues en realidad no hay un perdón ahí verdadero. Ahora, hay que tener cuidado también, porque no por decir, tampoco vamos a decir, aquí no pasó nada, si es una cuestión de un abuso o algo, decir, ah, no, está bien. Aquí no pasó nada. O sea, no, hay que mantenerlo en balance. Lo propio del perdón no es negar que haya pasado algo malo, porque a veces nos hacen daño, ¿verdad? No es negar que haya pasado algo, sino superarlo, sino ir más allá, transformarlo, redimensionarlo, reconducirlo, recrearlo. Recrearlo es un término muy bonito hablando del perdón, porque cuando perdonamos de esa manera, y pónganlo en paralelo como Dios nos perdona. Cuando Dios nos perdona, no es que se le olvide, no es que padezca de amnesia, sino que Dios, al perdonarnos, nos regala un enlace diferente, un resultado diferente al cual nosotros íbamos llevando debido al pecado. Entonces nosotros, al perdonar, como Dios perdona, de cierta manera, de muy cierta manera, participamos en esta acción creativa, de que estamos creando otra oportunidad, estamos creando otro mundo. Entonces, es algo diferente. Entonces, el perdón no necesariamente es decir, pues no pasó nada, sino hacer posible que realmente que pasen cosas buenas, que pasen cosas nuevas sobre esta base de como lo vemos en la Escritura, ¿verdad? De cómo toma Dios estos vinos nuevos, ¿verdad? No lo puedes poner en odres viejas. Bueno, hay que transformarlo, ¿verdad? Hay que transformar esta situación. Entonces, no nada más que no se vuelva a repetir el mal, sino que se haga posible ahora un nuevo bien, algo positivo por el perdón. Entonces, eso es lo que hay. ¿Qué nos dijo San Pablo en las Escrituras de ayer? Los que estamos en Cristo somos ¿qué? ¿No se acuerdan? Ayer apenas lo escucharon. Los que estamos en Cristo somos una nueva creación. Una nueva creación. Me la he pasado predicando entre ayer y hoy, por eso se me acuerdo. Sino los que estamos en Cristo somos una nueva creación. Y fíjense, eso es lo que es el perdón, el crear algo bueno de esa mala situación, de ese pecado. Y es lo que Dios nos da por la gracia, esa oportunidad de crear algo nuevo de esa mala situación. ¿Okay? Entonces sí, una nueva creación, lo que nos dice San Pablo. Entonces,
esto sucede entre las amistades, más, porque dice, no la perdono. Pero si fueran buenas amigas, no la puedo perdonar. Que la perdone Dios.
Ah, esa es otra. Ese es otro error. Ese es otro error, ¿verdad? Porque ya dijimos, ¿verdad? En el Padre Nuestro. Tenemos nosotros que perdonar. No hay nada de eso que te perdone Dios, porque yo no. No. Ok. Eso nos demuestra, hermanos y hermanas, que esto de la vida cristiana no es algo de estar sentaditos, es algo dinámico. Hay una cooperación. Obviamente Dios tiene la iniciativa. Obviamente Dios, una vez más, el Hijo Pródigo, es el que está esperándonos siempre, llamándonos siempre a la conversión. Pero nosotros también nos toca de nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte en esto de la fe? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra porción? Dios tiene la iniciativa y nosotros tenemos la respuesta. Nosotros nos toca responder. Hablábamos de conocerle, nuestra respuesta amarle, nuestra respuesta servir. Nuestro papel en todo esto es, vean el modelo de María. ¿Cuál fue su papel de ella? ¿Cuál es el papel de nuestra Madre María en la encarnación? Decir, hágase en mí la palabra, la apertura. Porque Dios hace uso de eso y se desencadena de ese sí, de ese fiat, de ese hágase tu voluntad, se desencadena la encarnación, la historia de nuestra salvación se realiza. Y todo por su sí. Por eso nosotros le damos un lugar exaltado a nuestra Madre María, porque es gracias a su sí, a su respuesta, que Dios manda a su Hijo amado, como nos dice el Evangelio de Juan, a hacer su tienda entre nosotros. En esa bonita imagen del prólogo de Juan. De manera que ahora Dios está entre nosotros con la encarnación. Entonces, en esto de la fe, nuestro papel es el sí. Un par de cositas más que quería mencionar que también van relacionadas con el Antiguo Testamento y también hablan mucho de la misericordia de Dios. Durante este año de la misericordia, lo que es un año jubilar. Ok, vamos a hablar un poquito de eso, es muy importante que lo vivamos también. En las Sagradas Escrituras, Dios les da a los israelitas como parte de las leyes. Acuérdense que desde un principio, todo viene desde el descanso, ¿ya? Porque Dios creó al mundo en 6 días y en el séptimo descansa. ¿Qué significa esto? Ay, qué pesado la construcción eso. ¿Por qué descansa Dios? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Por qué descansa Dios? ¿Y qué nos quiere enseñar? Obviamente no necesitaba descansar. ¿Por qué descansa? Ok. Es esto. Dios pausa, descansa para regocijarse en la creación, contemplar su creación. Y entonces nos invita a ese mismo descanso, ¿verdad? Para hacer lo mismo. Muy importante, el Papa Benedicto, antes de ser Papa, escribió un libro llamado El Espíritu de la Liturgia, donde hace una muy bonita reflexión y nos dice, si no hubiera habido descanso, ¿cuál hubiera sido nuestra relación con Dios? ¿Cuál sería nuestra relación con Dios si no hay descanso? 7 días de trabajo. ¿Quién es Dios para nosotros? Es una relación esclavo-amo. Si no hubiera habido descanso, la relación es esclavo-amo-amo-esclavo. Sin embargo, Dios nos da el descanso de manera que ahora la relación es hijos-padre. Lo vuelve eso una situación familiar, el descanso. Y por eso es muy importante en ese entonces y también para nosotros en nuestros días el descanso. Y digo todo esto como trasfondo al jubileo, porque relacionado a esto, el jubileo era un descanso de la tierra. Se sembraba la tierra por 6 años y en el séptimo se le dejaba descansar. Otras cosas que expresaban ese descanso también era el perdón de las deudas. Se perdonaban todas las deudas en el séptimo año. Y el jubileo entonces es el 7 veces 7. 7 por 7, 49. En el año 50, que es cuando se celebra normalmente el jubileo cada 50 años, representa lo que Jesús nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 4, donde nos expresa su misión. ¿A qué vino Jesús? Según lo que leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 4, leyendo del pergamino del profeta Isaías. ¿Quién trajo su Biblia? ¿Vinieron sin Biblia? ¿No, ni uno trajo su Biblia? Lucas 4. ¿Qué vino a hacer Jesús?
Vino a rescatar a la humanidad del pecado y de la muerte.
Exactamente, pero veámoslo en la boca del profeta Isaías que está citando Jesús. A ver, es 4, ahorita te digo porque no me sé la cita exacta. Voy progresando, ya sé al menos el capítulo, pero el versículo todavía no. Ah, 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha consagrado para llevar la buena nueva a los pobres, anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Ese es el jubileo. Ese es el jubileo. Eso expresa esa noción del descanso, esa noción de liberación, esa noción de esta predicación que Jesús viene a cumplir. Y es lo que estamos viviendo en este año jubilar. Ese perdón de Dios, ese amor, esa misericordia expresada en el perdón. Y de eso vamos a seguir hablando el día de mañana, ahora en el Nuevo Testamento, la misericordia en Jesús, para cerrar el miércoles entonces con la misericordia en la iglesia, las obras de misericordia corporales, espirituales, y pues espero regresen para mañana y el miércoles para seguir compartiendo con ustedes esta nuestra fe. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, Dios mediante, nos esperan para cerrar con la bendición. Vámonos.